Pensaba en retomar algunas cosas que se fueron dando, ¿no? En algunas partes de la columna que tienen que ver con un poco con qué es lo que hay detrás o qué es lo que pasó antes para que todo esto llegara a ser lo que es como, hablando puntualmente de la historia del pueblo kurdo, ¿no? Y del movimiento kurdo en particular,
Sí.
porque si bien ha quedado plasmado en diferentes momentos de algunas columnas, siempre hemos estado trabajándolo de cara a la realidad actual o a conflictos más actuales o por ahí algunas fechas puntuales, pero nunca, digamos, de manera unificada. Obviamente que sería como casi imposible meter toda la información en una columna, pero sí quería como dar cuenta de los miles y miles de años de resistencia y de historia que tienen como pueblo y de cosas que fueron sucediendo. Dejar, por supuesto, como siempre, la recomendación de un texto y particularmente de un libro. Como sabemos que en todas estas cosas no inventamos nada, sino que siempre nos basamos en otros que estuvieron antes que nosotros, básicamente voy a trabajar sobre un texto que escribió Ale Haddad, que fue un amante de seguidor, investigador y luchador por la causa kurda en Argentina. Yo no llegué a conocerlo, Alejandro murió a los 35 años en el año 2014 de una enfermedad y es, entre otras cosas, el director de Pañuelos en la Historia, aparte de
Mira.
periodista, escritor y poeta. Y bueno, una de las últimas cosas que se escribieron fue Crónicas Insurgentes, que escribió junto a Leandro Albán, y la mitad del libro son textos de Alejandro y la otra mitad de Leandro. Y creo que en aquellos años, este texto sobre el que voy a trabajar la columna fue escrito en el 2009, o sea, imagínense mucho, mucho,
Claro,
mucho tiempo, cuando
un
no había
montón
tanto acceso a la información, mucho menos en
online.
idioma español y demás. Y bueno, la verdad es que para muchos de nosotros fue una ventana para irnos enamorando y conociendo la lucha kurda, ¿no? Y bueno, tiene aparte una forma, lo recomiendo porque tiene aparte una manera de acercarnos muy, muy contada, muy desde su sentir personal, más allá de lo geopolítico, que siempre es importante no dejar de lado. Voy a tratar, como siempre, de no extenderme, aunque siempre es difícil.
Bueno, igual estamos con tiempo.
Bueno, vamos a, entonces, como les decía, vamos a tratar de ir como acomodando ahí cuestiones vinculadas con la lucha kurda. Tengamos en cuenta que la prohibición de lo kurdo y del pueblo kurdo, como la conocemos hoy en un montón de regiones en donde el pueblo kurdo está presente, no es algo actual, ni siquiera es algo del siglo pasado, ya viene con más de 200 años de historia. Esta prohibición y esta opresión que sufre el pueblo kurdo inicialmente la sufrió a través del Imperio Otomano, ¿sí? Vestido de imperio, ¿no? En su figura clara de construcción. Y a medida, digamos, ya en el presente la han llevado a través del Estado turco, que hoy en su máxima expresión es Erdogan, pero en su momento también lo fue de la mano de Atatürk y de otras personas y otros líderes, si se quiere, nacionalistas, que han ido queriendo borrar la existencia del pueblo kurdo. Pero, digamos, en esta nueva etapa, como ya lo hemos mencionado, el Estado turco vestido de Estado, vestido de una supuesta democracia que no es tal, pero dándole continuidad a esta intención del Imperio Otomano, que bueno, que lo hemos hablado en varias oportunidades. Bueno, primero vamos a hablar de los orígenes del pueblo kurdo. Ahí hay como diferentes ramas. Algunas hablan de 3.000 años de historia, otras hablan incluso de mucho más. Y en algunos puntos se habla de 600 años antes de Cristo, porque ahí se dan una serie de confrontamientos territoriales y bueno, y como que surge dentro de lo que es la historia más palpable, más verificable, si se quiere, el nacimiento o la presencia concreta del pueblo kurdo como tal. O sea que, bueno. Es bastante amplio pensar entre 600 años antes de Cristo y 3.000 años en total, bueno, en realidad no tanto, pero también tengamos en cuenta que este origen está vinculado también con los orígenes de la civilización, porque el pueblo kurdo está asentado en la región mesopotámica. Que digo, independientemente de las distancias, Creo que todos tenemos como un cierto acercamiento de lo que es la Mesopotamia y todo eso, porque lo hemos visto en el colegio, ¿no? Básicamente, es algo, son nombres que más allá de lo que, de a lo que uno se dedique en la actualidad o a lo que guste de conocer, nos suena, ¿no? Digamos, el pueblo kurdo está asentado sobre la Mesopotamia, sobre todo entre el río Tigris y el Éufrates, y es una región muy, muy rica en tanto en términos históricos, por todo lo que significó para la humanidad actualmente como la conocemos, y también por una cuestión de la riqueza, la biodiversidad y el ecosistema que se encuentra en esa región, y que sabemos muchas veces qué pasa luego cuando los imperios o los estados imperialistas se dan cuenta cuando hay recursos en una región, ¿no? Así que también un poco tiene que ver con esto y lo tuvo que ver siempre. También está ubicada en una región estratégica, ya sea que si lo mirás hacia el lado de Europa o si lo mirás hacia el lado de Asia, es un puente, ¿no? Un puente para vos poder ir para una zona o para la otra. Esta región donde se encuentran y se encontraron históricamente los kurdos como pueblo es un puente, un camino muy estratégico, ¿no? Un paso muy estratégico. Vamos a venir un poquito más para adelante y vamos a hablar de qué pasa con esto de la resistencia del pueblo kurdo y cómo se va formando, cómo se llega a lo que hoy conocemos. Bueno, en el siglo XVI hubo una lucha entre el Imperio Otomano y el Imperio Safávid, que sería como lo que después conocemos como los persas. Justamente por la ubicación estratégica y todo un movimiento a nivel mundial que se venía dando con, bueno, el auge de determinadas regiones. En este caso, sabemos que en el siglo XVI muchas cosas se cocinaban también en Europa. Entonces, esta región comienza a ser un lugar estratégico, ¿no? Porque esto que yo les decía, era un pacto. Ya sea lo miraras por un lado o lo miraras por el otro. Este enfrentamiento que hay entre estos dos imperios queda literalmente con el pueblo kurdo en el medio. Entonces, ahí el pueblo kurdo, en esa primera instancia, queda como dividido por estas fronteras entre ambos imperios. Ahí sufren en un punto esta primera división, donde claramente no se respeta la antigüedad de ese pueblo, que no es precisamente con una densidad poblacional ni geográfica pequeña, sino ya sabemos que en ambos casos es bastante grande. En ese momento, de todas maneras, el Imperio Otomano le ofrece una suerte de autonomía a la región kurda que queda de su lado, digamos, pero en realidad no era tal y empieza a intervenir en las decisiones y en toda la política del pueblo kurdo en ese momento. Y la verdad que, bueno, se vuelve como esto, se dan cuenta de que le están dando autonomía a un pueblo que vive sobre una región que es estratégica y no les gusta tanto, y al pueblo kurdo empieza a llevar adelante sus primeros levantamientos. Levantamientos que se van a ir dando durante varios periodos del 1800 y el 1700. Digamos, incluso llegando casi al 1900. O sea, imagínense de todo lo que estamos hablando y de todas las veces que sufrieron una suerte de prohibición o intento de asimilación o intento de división, ¿sí? Y cómo eso fue calando incluso en la memoria colectiva de ese pueblo. Pasamos del siglo XVI y nos trasladamos al siglo XX. Principios del siglo XX, el nacionalismo turco cobra mucha, mucha fuerza, intentan o vienen, digamos, con las ideas, entre comillas, de transformar al Imperio Otomano en una república, pero una república de carácter muy nacionalista y también con algunos aires de raza pura, ¿no? Entonces, todas esas ideas que se gestan a través de lo que se llama los jóvenes turcos, liderados por Atatürk, que es alguien que marca un periodo en la historia de Turquía puntualmente como Estado, y que constantemente Erdogan retoma hacia el hoy. Bueno, es justamente quien gesta lo que después conocemos en 1914 como el genocidio armenio. En esta idea también, ¿no? De que lo no turco tenga que desaparecer y ser exterminado. Y cuando hablamos de exterminio, no solamente hablamos de un exterminio físico, sino como ya sabemos, de un exterminio cultural, de un exterminio étnico, de la cultura, de los bailes, de la lengua, etc. Posterior a eso, y con todo lo que eso implicó en el medio de estas regiones, sucede la Primera Guerra Mundial. Francia se queda con Líbano y Siria en aquel momento, Inglaterra con Irak y Jordania, Persia se transforma en lo que es Irán y en un punto se presenta un escenario en el que probablemente los kurdos podían como ir como pensando en esta idea de independencia, de un estado independiente o de una región independiente. Pero bueno, la verdad es que vuelve a ponerse sobre la mesa la estrategia, digamos, lo estratégico de la región y
Claro.
también la riqueza de los territorios. Entonces, Francia e Inglaterra no deciden no apoyar esta situación y todos esos procesos, explicados muy rápidamente, ya lo sabemos, dan finalmente con lo que conocemos como en 1923 la división en cuatro estados de Siria, Irán, Irak y Turquía, y por ende el comienzo de la gran división del pueblo kurdo y de los procesos terribles de prohibición y de asimilación que sufren como pueblo, que básicamente los posiciona como un pueblo colonizado
Claro.
en el siglo XX, ¿no?
Claro.
Posterior a eso, en el año 46, en la región kurda de Irán, que se llama Rojilat, el líder kurdo Qasim Muhammad declara la República de Kurdistán, haciendo una suerte de negociación con lo que en ese momento era la Unión Soviética. Pero bueno, esto dura muy poquito porque nuevamente entran en juego los intereses de diferentes estados y sobre todo la riqueza petrolífera que hay en la región y Irán, que es donde está, donde hubiese estado asentada esta región autónoma. Negocia por otro lado con Rusia bueno, con Rusia, perdón, con la Unión Soviética, bueno, que
Sí.
se vuelve lo que ya sabemos, y digamos, vuelve atrás con este ofrecimiento, si se quiere. Y ahí como que ya uno empieza a palpar esto, ¿no? Las resistencias, las asimilaciones, los negacionismos, pero también quienes entran en juego, porque Francia, Inglaterra, y posteriormente Estados Unidos en diferentes momentos, que por ahí hemos pasado por alto para no hacerlo demasiado largo, entran a jugar fuertemente en esta región y estamos hablando de casi 100 años, ¿no? Digo, o sea, no, lo que sucede hoy no escapa para nada a lo que viene sucediendo en los últimos 100 años con esta región y qué es lo que pesa sobre este pueblo que sigue siendo negado. Básicamente, en este caso, puntualmente, fue la producción petrolífera que hay en la región kurda de Irán. En los años ya 60, y bueno, con todo un montón de transformaciones a nivel mundial que muchas veces conocemos, el mismo movimiento kurdo o la juventud kurda empieza a ponerle nombre a todo esto que viene sucediendo, ¿no? Le empiezan a poner nombre a la negación que sufren, a la persecución que sufren, a ponerlo más en tensión con una cuestión de modelo o de sistema que solo por una cuestión de opresión en sí misma, ¿no? Obviamente esto se empieza a vincular con las ideas marxistas-leninistas y bueno, creo que esto le da un cuerpo teórico, si se quiere, a los primeros inicios de organización de la juventud kurda, perdón, y también, por supuesto, de la juventud turca, porque digo, no es que esto haya sido escindido de un proceso revolucionario de los movimientos de izquierda de Turquía en su conjunto y de diferentes lugares del mundo, pero bueno, estamos en este momento haciendo como anclaje en esta situación. Y ahí realmente entienden que evidentemente son el pueblo un pueblo colonizado en pleno siglo XX. Y digo, eso tiene un peso en cuanto a cómo entiendo que el Estado o los diferentes poderes me miran a mí como persona autopercibida de una etnia, ¿no? Y definida dentro de un pueblo. Pensemos entonces que Esto, digamos, años 60, años 70, ya hacía alrededor de entre 30 y 40 años que habían comenzado el proceso de prohibición y asimilación, donde estaba mal visto hablar kurdo, e incluso se empieza a negar la palabra kurda. En todo este momento de levantamiento, como en muchos otros lugares del mundo, años más, años menos, comienza una brutal represión, las cárceles turcas se llenan de activistas de izquierdas, mayoritariamente kurdos, los cortes, los tribunales comienzan a negar lo kurdo como tal, la existencia de lo kurdo como tal, y como un proceso de resistencia desde adentro de las cárceles, que tiene varias aristas de huelgas de hambre, autoinmolaciones y demás, comienzan todas y todas las activistas kurdas que estaban encarceladas a dar sus declaraciones en idioma kurdo. Lo cual, bueno, es un acto de resistencia y obviamente fue respondido con tortura, con muerte, con golpizas y demás. Pero esto me parece que es como uno de los hitos que marca un momento de organización. Hay, de hecho, muchas historias y muchas películas en relación a esto, porque el fuerte, o sea, la gran cantidad de militantes del movimiento kurdo estaban encarcelados en ese momento, y afuera eso, y en un punto el Estado turco lo que pensó es, bueno, listo, ya está, encarcelamos a todos, debilitamos la base, y lo que generó es que la gente que no había sido encarcelada, bueno, se viera como en una situación de desesperación. ¿Qué sucede esto? Que adentro de las cárceles el pueblo, el movimiento kurdo se vuelve mucho más fuerte, se organiza mucho más y empieza a tomar las acciones como esto, ¿no? Huelgas de hambre, como dar sus declaraciones en kurdo y demás, que hacen que la gente de afuera no baje los brazos. Y en un punto es un punto de quiebre y también de nacimiento de una nueva forma de organización y de resistencia para el movimiento kurdo. Porque la verdad que en un momento donde en otros lugares del mundo eso justamente generó un quiebre de movimientos, en Turquía puntualmente generó al contrario, digamos, un renacimiento de un movimiento que tenía ya mucha más esperanza y muchas más posibilidades y capacidades de organización. Posterior a esto, más o menos en 1978 nace el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, donde jóvenes en general de corte universitario, entre ellos Abdullah Öcalan y Sakin Ekancı, forman y surge así el movimiento con una perspectiva, como veníamos diciendo, marxista-leninista, y como con unos objetivos centrales de liberar a Kurdistán del colonialismo y la construcción de un Estado independiente. Hasta ese momento esa idea estaba implícita, digamos, y explícitamente también como muy formulada dentro del movimiento del partido, que bueno, como bien hemos visto en algunas columnas, eso fue modificándose hasta lo que hoy conocemos como el confederalismo democrático. En 1984 se lleva adelante la primera acción armada del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Comienza todo un proceso de persecución, ya a principios de los 90, el PKK es considerado una organización terrorista por diferentes organizaciones, por diferentes estados en el mundo, empieza a formar parte de estas listas de organizaciones terroristas y por ende también a ser perseguido, asesinados, encarcelados y demás. Se trasladan a las montañas y comienzan todo su proceso de organización allí, y es lo que conocemos hasta nuestros días con la potencia y resistencia que el PKK reviste hasta el presente, ¿no? Y en el medio, en el año 1999, comienza lo que se llama la trama o complot internacional, gestado principalmente por la CIA y por diferentes estados, entre ellos el israelí, por supuesto el turco, Estados Unidos, Francia y demás. Y bueno, ahí hay como un gran complot. Hay una serie de textos que salieron este año muy interesantes que van contando el día a día de cómo se va dando eso. Y este complot básicamente lo que hace es terminar encarcelando a Abdullah Öcalan. En el medio hubo muchas cosas que sucedieron, porque él fue rotando de un país a otro, pidiendo asilo político, algunos se lo dieron, otros se lo negaron, y sin embargo se arma un complot que finalmente da con su detención y lo llevan a lo que es la isla de Imrali. Inicialmente lo condenan a muerte, la presión internacional hace que eso no suceda, sino que se lo condene a cadena perpetua. La presión internacional y, bueno, la intervención de un montón de organismos, no porque los organismos de Naciones Unidas sean buenos, sino porque entendían que una medida de esas características iba a generar una gran efervescencia en el pueblo kurdo y la situación iba a ser realmente desbordante. Digo, es un recuento bastante rápido, pero hay como evidencias de que esto...
Lo has súper resumido de todo el cronograma, porque es mucha la historia, ¿eh?
Sí, no, bueno, pido disculpas a quienes saben mucho del tema, de que, bueno, es como para irse poniendo semillitas de lo que puedan después ir investigando y buscando, sí, que hay mucho material. Pero es interesante mencionar que desde el año 99, Abdulao Calán está preso en la isla Enralí, que es una prisión-isla. En el 2006, si mi memoria no me falla, incorporan a 3 presos más, también del movimiento, y comienza y sucede lo que conocemos hoy como el sistema de aislamiento agravado en Enralí. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, desde el año 2011, Abdulao Calán no pudo reunirse con sus abogados. Recién hace 2 años, y después de que miles y miles de activistas a nivel mundial iniciaron una huelga de hambre encabezada por Leyla Güven, que estuvo, si mi memoria no me falla, unos 234 días de huelga de hambre, recién ahí se logró que hubiera unas primeras reuniones con familiares y con sus abogados, pero muy dispersas, y que este año, producto inicialmente de la pandemia y ahora, después les voy a contar, amparado en qué, se han como detenido. La última reunión negada o la última directiva que se dio de por qué no se les iba a permitir ningún tipo de contacto con el exterior es por una declaración que Abdulao Calán escribe en el año 99, llamado Hoja de Ruta, que después se transforma en un libro, se imaginen lo que estamos hablando, en su defensa al Tribunal Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, basado en lo que escribió en ese momento, le prohíben las visitas. Ha habido un montón de informes de la Comisión para la Prevención de la Tortura de Europa, que indican que este aislamiento agravado es una forma de tortura y que debe ser revisado y demás, pero como son todos informes y no hay una decisión que obligue a Turquía realmente, bueno, la situación de Ocalan sigue de esta manera, y como siempre han manifestado como pueblo, ese sistema de aislamiento aplicado a Ocalan es, en un punto, la política que el gobierno de Erdogan lleva a la totalidad del pueblo kurdo, que es justamente, digamos, todo lo que es el aislamiento, el negacionismo y demás, que aplica en la figura de Ocalan, pero que también aplica a la totalidad de ese pueblo. Muy largo, muchas cosas en el medio, mucha información igual para ir como charlando y leyendo, pero bueno, sí, era como una manera de ir como... poniéndole un poquito más de forma y de piezas a todo lo que vamos mencionando, y también viendo cómo se relacionan las situaciones o conflictos de otros pueblos en la región vinculados a estas problemáticas, ¿no? Y que la problemática o el sufrimiento del pueblo kurdo no es solo específicamente el pueblo kurdo, sino una manera de operar, ¿no? Del sistema mundial con determinadas resistencias. Me gustaría cerrar con unas palabras que abren el texto de Alejandro en el que armé, digamos, la columna. El texto se llama Kurdistán, la autonomía que nunca tuve. Lo pueden encontrar en internet, e incluso el libro donde está incluido este texto también está colgado en internet, después lo podemos colgar en la columna.
Así es, sí.
Y Alejandro, bueno, nos deja estas palabras que me parece que son muy hermosas y duras, pero muy hermosas también. Se puede estar de acuerdo en no fumar en lugares cerrados, en conducir con el cinturón de seguridad. Se puede estar de acuerdo en cocinar sin sal, en no utilizar agrotóxicos. se puede estar de acuerdo en muchas cosas incluso, y se puede estar de acuerdo en no estar de acuerdo con alguna idea. Pero en lo que no se puede estar de acuerdo es en prohibir un pueblo, porque no se puede estar de acuerdo con las conductas genocidas, a menos que seas un genocida, claro.
Tal cual. Qué hermoso fragmento. ¿Puedes repetir
sí,
el...?
Sí, eso, repetilo. El autor...
En realidad es como...
De Alejandro.
Abre Alejandro el texto que se llama Kurdistán, la autonomía que nunca tuve.
Ahí está.
Lo pueden encontrar en internet. Se publicó el 11 de noviembre del 2009 en la agencia Rodolfo Walsh. Uh-huh. Pero bueno, pueden si googlean el título lo van a encontrar en un montón de portales. Y también está incluido dentro del libro Kurdistán, Crónicas Insurgentes, que está en PDF, disponible para descargar también en internet. Y bueno, que hace como un primer acercamiento muy amable a todo lo que es la lucha del pueblo kurdo, la cultura y un montón de cuestiones puntuales. Digo amable porque permite que alguien sin tener un acabado conocimiento de la geopolítica del Medio Oriente, que ya de por sí es bastante compleja, y lejana, y sin embargo disfrutar de la lectura, entenderla y poder como configurar un poco el mapa de lo que sucede en esa región hoy y que ha sucedido a lo largo de la historia. Así que bueno, de esta manera doy cierre a la
columna del
2020, un 2020, bueno, que ya sabemos cómo fue.
Exacto.
¿Qué 2020? Pero bueno, hemos podido adentrarnos en el mundo del Medio Oriente y con tu información, la verdad, y queda todo esto en la web de la RNMA para volver, para escuchar. Te agradecemos mucho, Lucre, para nosotros ha sido un año muy complejo, pero también grato poder desde la bulla comenzar este Enredando las Mañanas y compartir con vos estas columnas. La verdad que ha sido una alegría enorme. Esperamos poder seguir el año que viene.
Claro. Que todo continúe. Se hace.
Así es. Claro.